prnoticias.com. Podcast Onda Saludable. Play.
Conciliar la vida profesional con la familiar continúa siendo casi una misión imposible en nuestro país. En nuestro caso, en el ámbito periodístico, las ruedas de prensa o entregas de premio convocadas a última hora de la tarde contribuyen a que la jornada laboral se alargue más allá de la puesta de sol. Lo mismo les ocurre a otros profesionales, como por ejemplo los médicos. Su trabajo exige una dedicación casi plena, con horarios complejos y en ocasiones intempestivos. Para estos profesionales supone toda una odisea encontrar tiempo para la familia y para otras aficiones, como el deporte, los viajes o el mundo 2.0. Que se lo digan a Sofía Fournier. Ella se describe como una apasionada en su trabajo, pero también de sus hijos, y de su blog. Una mami que se mima.com es la propuesta digital de una ginecóloga de 36 años, especialista en medicina fetal y obstetricia de alto riesgo, que lleva más de 10 años trabajando en salud de la mujer de Zeus. Hoy nos va a explicar su secreto para combinar la maternidad, una profesión apasionante, y el cuidado del cuerpo y el alma. Sofía, bienvenida a Digitalmente Saludable. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu blog.
Hola, buenos días, muchas gracias por esa enhorabuena.
Yo lo he estado pisteando un poquito y la verdad es que te lo digo de corazón, que enhorabuena, porque me parece que es un blog que atiende a muchos aspectos. Me he percatado de que insistes en este blog que no es un instrumento para dar lecciones sobre cómo llevar una vida saludable o cómo educar a los pequeños de la casa. Entonces, ¿qué pretendes con él?
Pues la verdad es que yo lo que pretendo es explicar un poco mi experiencia, cómo lo hago yo. Hay mil maneras de hacerlo, yo transmito la mía, mi pasión por el deporte, por la dieta saludable y como yo me enfrento, además, bueno, no sé si lo sabes, pero desde hace 2 años me enfrento a la maternidad un poco en solitario. Entonces, pues, el combinar estas cosas con mi profesión, que como has dicho, es una profesión compleja de horarios, yo creo que he sabido mezclar bastante bien las cartas que me han tocado en el sorteo, digamos, y bueno, explico mi esquema vital y con la mejor intención de si puedo ayudar a alguien, fantástico, pero obviamente sin sentar cátedra ni decir que lo que yo hago es lo mejor.
¿Y cómo se te ocurrió la idea de ponerlo en marcha? Porque me imagino que antes de ponerlo mirarías, pues eso, tú misma, ¿no? Tendrías la curiosidad de decir, ¿cómo lo hacen otras mujeres esto de combinar, de conciliar también la vida profesional con la vida familiar? ¿Y cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo se te ocurrió? A ver.
Lo de lanzar el blog se me ocurrió porque, pues mira, esto hace más o menos un par de años tuve un cambio radical en mi vida que no me esperaba. Me separé del padre de mis hijos, no me lo esperaba para nada y la verdad que pasé un tiempo un poco de duelo, pero luego hice un curso de autoconocimiento personal en el que me ayudó mucho, empecé un proceso de coaching y finalmente conocí a un chico que es especialista en redes sociales y identidad digital, que me dio una charla que no sé, que me abrió los ojos. A mí siempre me había gustado el tema de las redes sociales, pero no estaba súper volcada, tenía Twitter, lo tenía como muy olvidado y tal, y fue a hablar con este chico y verlo clarísimo. Y aún me acuerdo que estaba un día yendo a buscar a los niños al cole con mi mejor amiga y le dije, voy a abrir un blog, se va a llamar Una Mami que se mima y quiero tocar los temas que me gustan en mi vida, y los temas que me gustan en mi vida son el deporte, la dieta sana, transmitir mi pasión por mi profesión, ayudar a las embarazadas, que las veo muy perdidas en muchas ocasiones, y explicar un poco mi experiencia en la maternidad. Decidí llamar a Una Mami que se mima, pues eso, porque yo soy madre, me mimo a mí, o sea, intento buscar espacios para cuidarme a mí misma y no quería olvidar esto que te he dicho, la faceta de transmitir un poco mi pasión por mi profesión, que la verdad es que me encanta.
Tú supones un ejemplo de cómo saber reponerse ante los baches que nos pone la vida por delante. La verdad es que con lo que nos has explicado dejas el ejemplo ahí. ¿Qué respuesta has recibido de otras mamis que, como tú, también quieren mimarse?
Pues la verdad es que es súper buena. O sea, los comentarios que hay en el blog son los que me motivan a seguir. En la página de Facebook, que he abierto una página de Facebook, tengo verdaderas fans que me encanta porque es que es post que cuelgo, post que me comentan y como súper sentido. Y los posts que creo que más triunfan son los que realmente transmito un poco, pues o cómo me cuido yo a mí misma, de dieta, tal y cual, o los que hablo de cómo lo hago con los peques. Los posts que explico planes con los peques o cómo estoy aprendiendo a ser madre o cómo descubro, pues eso, lo que implica la maternidad con 2 niños súper pequeños y tal, tienen súper buena acogida. Luego todas me comentan como en secreto, oye, y los de embarazo no dejes de escribirlos, que nos encantan. O sea, les encanta que escriba un post más científico explicando pues dudas sobre el embarazo o qué quiere decir tal palabra o tal otra. Tengo unos posts que se llaman Diccio Post, que son como...
Que llevas por el quinto, traducir, ¿no?
Sí, exactamente, que es como traducir el lenguaje médico a lenguaje llano. Estos gustan mucho, pero los que más comentan, los que más retuitean, los que más le dan al like y tal, son los que son un poquito más emotivos.
Claro, ¿y alguna anécdota curiosa que hayas tenido con tu experiencia en la blogosfera?
Pues mira, por ejemplo, yo hago ecografías, porque hago diagnóstico prenatal, y haciendo ecografías hay varias, de repente estoy haciendo la ecografía, explicándole a la mamá, pues aquí vemos la cabecita del bebé, aquí vemos tal, y me preguntan así como discretamente, doctora, ¿tú eres la del blog? ¿De verdad que eres la del blog? Como que no se lo creen que... Y luego en el cole de mis hijos, madres que son muy amigas mías de siempre y tal, me dicen, oye, Sofía, ahora ser tu amiga es como ser amiga de la mami que mola del cole, porque vas por los pasillos y todos, esta es la del blog, esta es la del blog. Pero, en fin, curiosidades así divertidas. No, la verdad es que, bueno, ves que estar en tu casa con tu ordenador por la noche escribiendo un post, te piensas que no llegas a nadie y luego te das cuenta de eso, que por el cole de los niños me conocen, que en una cena de no sé qué de repente me dicen, ¿cómo? ¿Tú eres la mami que se...? O sea, que tienes mucho más alcance del que realmente te imaginas cuando estás en tu casa solita escribiendo.
Sí, sí, es que el boca a boca es muy potente, lo tenemos que recordar, y más en los coles, sí. ¿No? Cuando están todas las mamás y una a la otra sí, le comenta sí. algo, la otra a la otra, y claro, es normal, y sobre todo con un blog con la calidad que tiene el tuyo. Me impresiona mucho saber eso, que hay noticias con lenguaje científico que les atrae a las mamás que de verdad se interesan por eso, es muy curioso, ¿eh?
Sí, bueno, es que claro, gran... parte de mis seguidoras, digamos, son embarazadas, y las embarazadas son unas apasionadas de buscar información en internet. Entonces yo creo que el hecho de haber encontrado un blog que lo escribe una ginecóloga, pues hace que los posts que escribo sobre embarazo se los crean más, cosa que me parece genial, porque creo que realmente hoy en día puedes encontrar información muy peligrosa en internet. Entonces también me siento un poco como que tengo la labor esa de que al menos que lo que publique sea veraz, sea realista y se puedan fiar de lo que publico.
¿Y percibes que se fían de todo lo que encuentran en internet o empiezan a tener un criterio más estricto con todo lo que circula por la web?
Yo creo que empiezan a tener un criterio más estricto, cosa que me satisface. Al menos mis pacientes, las que me encuentro en la consulta, son bastante críticas con lo que leen en internet y me dicen, a ver, Sofía, es que claro, en internet he encontrado cada tontería, es que no sé qué, y entonces, pues, si yo he escrito sobre ese tema, les digo, pues, léete el post en el que yo he escrito sobre este tema y créete un poquito sobre lo que hay en el post, sin, obviamente, dejar de lado la información que les transmito el día a día en la consulta, y a todas les digo, tú vente como con la lista de la compra, con todas tus dudas apuntadas, y en cada consulta vamos a hacer un checklist y vamos a repasar todas tus dudas, por mucho que las hayas encontrado en diferentes fuentes, pero yo creo que me las preguntes, quiero que me las preguntes cara a cara y las aclaremos.
De todas formas, es muy bueno tener una profesional que sí que satisface tus dudas y que, como sabe lo que circula por la red, puede ayudarte a discriminar la información que de verdad es válida de la que no lo es, de la que es cierta y que puede favorecerte en el embarazo, de la que no hace nada o te puede perjudicar. En cuanto a las aplicaciones móviles, ¿también les prescribes aplicaciones? ¿Ellas piden que se las prescribas?
No, la verdad es que pedir no piden, pero la mayoría, no te voy a engañar, se han descargado alguna aplicación de esta de calendario semana a semana o de una app de estas para buscar los días fértiles para tener más probabilidad de concebir. Pero pedirme a mí como que les falta una app, no. Sí que es cierto que todas cuando les comento, pues oye, mira, estamos de 20 semanas, el bebé pesa tanto, tal. Ay, es verdad, ya me había llegado en la app que a las 20 semanas el bebé mide tanto. O sea, que la mayoría se han buscado y se han bajado alguna app de estas de semana a semana del embarazo, o si están buscando embarazo, alguna de días fértiles. Uh-huh. Ahora yo estoy a punto de empezar a colaborar con una app que me parece muy interesante, que se llama BeWom, que va para, sobre todo, hacer ejercicios de suelo pélvico en el posparto, para ejercitar, para tener como una constancia de hacer ejercicios de suelo pélvico una vez has parido.
Oye, pues qué bien.
Estamos empezando, tienen un proyecto de negocio, es una startup que acaban de empezar y tienen un proyecto de negocio que me parece interesante. Uh-huh. Y vamos a tener una reunión, de hecho, esta semana para darles yo ideas y decirles un poco lo que creo que necesitan las madres. Claro, como ginecóloga y como madre, que he tenido dos embarazos y dos partos. Entonces, pues...
Tienen un 2-1 contigo, ¿eh?
Claro. Además de ginecóloga, como yo también estaba embarazada, es lo que le digo a las pacientes cuando... Ay, doctora, es que no engordarse es imposible. Y les digo, mira, te ha tocado la doctora deportista y que no se engordó. O sea que...
sí. Sí, es verdad, Sofía. Tú has sido una de las profesionales que ha visto desde cerca lo que ha supuesto la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. ¿Cómo se han acogido desde tu especialidad?
Pues la verdad es que bien. En la clínica, en Deseus, la verdad es que estamos súper interesados. De hecho, ahora también vamos a lanzar en breve un blog corporativo porque queremos como humanizar y hacer más cercana nuestra relación con las pacientes. Desde luego, por ejemplo, el papel ya prácticamente no circula por la clínica, todo es a través de la historia clínica electrónica. Las pacientes tienen acceso a parte de su historia con un código de descarga y dando sus datos personales para que todo esté súper bien gestionado, protección de datos, etcétera, pero tienen acceso a parte de su historia y queremos organizar un evento sobre hospitales 3.0 en primavera. De hecho, estamos empezando a organizarlo para hacer un poco un brainstorming entre diferentes especialistas, gestores sanitarios, especialistas en redes sociales y identidad digital, un poquito para ver cómo enfocamos realmente este cambio que está suponiendo la digitalización en el mundo sanitario.
Y me imagino que también para contagiar a otros profesionales, ¿no?
Exactamente, sí, porque yo desde luego en la clínica todo el mundo dice que está súper motivada, pero nosotros, yo lo intento, les obligo a todos que se abran una cuenta de Twitter, que se impliquen y tal, pero es verdad que cuesta. Pero bueno, yo creo que poquito a poco lo van entendiendo cada vez más.
¿Y cómo les convences, Sofía? ¿Qué les dices para convencerles? ¿En qué sentido les dices que pueden ayudarles estas nuevas tecnologías para agilizar su trabajo?
Yo les digo una cosa, que si no tienes identidad digital hoy en día no existes, porque lo primero que hace una persona cuando le hablan de alguien es googlearlo, yo creo, hoy en día hay que asumir esto, y que es beneficioso para nosotros tener una identidad digital, y es que si no te la construyes tú mismo, te la van a construir el resto. En una profesión como la nuestra, que estamos tan expuestos, si nosotros no nos preocupamos de que lo que dice la red de nosotros sea lo que corresponde, lo que habrá en la red de nosotros serán comentarios de pacientes, comentarios, opiniones en foros, etcétera, pero no estará nuestra parte real, pues nuestra actividad científica o cómo somos. O entonces yo con este argumento la verdad es que logras convencerles bastante.
Reaccionan, ¿no?
Sí, es, o sea, o te creas tu identidad digital o te la van a crear los foros. Entonces, uh-huh. Antes de que te la creen los foros sin ninguna base científica, sin ninguna base de realidad, basado simplemente en opiniones, intenta crearte tu identidad digital.
Exactamente, eso es, Sofía. Y, por ejemplo, ¿qué primeros pasos debería dar una persona que ahora mismo nos estuviera escuchando y dijera, pues mira, me ha convencido Sofía con estos argumentos, yo me voy a lanzar al mundo online, me voy a lanzar al mundo digital, ¿cómo puedo empezar?
Bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer es un poco saber qué imagen quieres transmitir. O sea, si tú quieres transmitir una identidad totalmente paralela a la que tienes en tu posición offline, pues entonces tienes que tener en cuenta, pues mira, un 60% de lo que hable será de mi profesión, un 30% será de mis aficiones, un 10% de mi familia. Tienes que trazarte un poco un esquema, dibujar en un papel un poquito cómo quieres que repercuta cada área de tu vida en tu identidad digital y a partir de ahí ser un poco consecuente. Yo creo que un profesional hoy en día tiene que tener una cuenta de Twitter, tiene que tener una cuenta de LinkedIn. Y el resto, la verdad es que Facebook, Google Plus e Instagram, yo creo que son un poco más secundarios. Depende hasta cuándo te quieras meter.
Y el blog principal también, ¿no?
Bueno, el blog sí, pero claro, para el blog tienes que entender que si empiezas hay que ser súper constante. Es como nos dijo el otro día en una charla que tuvimos en Deseos, Rodrigo Miranda, bueno, es el director de ISDI, que es el Instituto Superior de Desarrollo de Internet, es un chico que sabe mucho de esto y nos recomendó sobre todo, antes de abrirte un blog, piénsatelo muy bien, es como apuntarte al gimnasio en enero y luego no ir en febrero, o sea, un blog es constancia, constancia, constancia y constancia, porque no puedes abrir un blog y que a las 3 semanas lo tengas abandonado.
Exactamente, entonces, no puede ser. Me ha gustado la comparativa con lo del gimnasio.
Sí, sí, es que es total. Entonces, si quieres empezar en el mundo digital porque entiendes que tienes que tener una identidad, empieza poquito a poco, con Twitter, con LinkedIn y poco a poco ves viendo. Hazte, por ejemplo, una página de About Me en la que puedes englobar tus presentaciones, tu perfil de LinkedIn, tu perfil de Twitter, y poco a poco. Y luego, si ves que te gusta el mundo este y tal, pues plantéatelo de un blog, claro que sí.
Pues Sofía, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Digitalmente Saludable. Yo me apunto todas las recomendaciones que nos has dejado aquí para que lo escuchen nuestros oyentes. Les animo a que lo escuchen para que por fin se decidan a tener algún tipo de presencia en redes sociales. Ya hemos dicho que no hace falta crearse un blog desde el principio, sino que hay que ir poquito a poco, pasito a pasito, sí, ser constantes. Y bueno, y sobre todo que te apasionen como te apasionan a ti, Sofía.
Sí, a mí la verdad.
Que da gusto entrevistar a una persona que habla con tanta pasión. Sofía, te deseo mucho éxito en este proyecto y en todos los que nos has estado comentando aquí, como por ejemplo la aplicación esta. Así que quedamos a la espera de volver a hablar contigo cuando la lancéis.
Perfecto, muy bien.
Estupendo, Sofía. Pues un beso, adiós.
Muchas gracias por la entrevista, adiós, un abrazo.
Como he dicho, da gusto entrevistar en Onda Saludable a profesionales que transmiten tanta pasión por lo que hacen y que contagian a cualquiera de optimismo y que tienen la capacidad de sensibilizarse con las necesidades de otros, como por ejemplo esta ginecóloga Sofía Fournier, de Clínica de Seus de Barcelona. Otro profesional que siempre nos contagia con su pasión es Xavi Olva, responsable de Estrategia Digital de Campus Sanofi, y que hoy nos trae reflexiones muy interesantes, así que vamos a escucharle. Adelante, Xavi.
Hola a todos los oyentes de Digitalmente Saludable. En el programa de hoy quiero empezar compartiendo con todos ustedes el reconocimiento que hemos recibido desde Campus Sanofi esta semana. Hemos sido galardonados con uno de los mejores proyectos de marketing digital y redes sociales por parte del diario Expansión. Gracias a nuestra apuesta por digitalizar nuestra propuesta de valor a pacientes y profesionales de la salud. En el programa de esta semana quiero compartir con vosotros algunos de los mejores recursos digitales disponibles para las mujeres que acaban de ser mamás. Este colectivo de mujeres son muy activas en el uso de herramientas digitales, ya que son jóvenes y muchas de ellas nativas digitales. Lo primero que hacen es buscar respuestas a sus principales dudas en una etapa nueva de su vida. En Internet y las redes sociales pueden encontrar respuestas a sus preguntas más habituales. Entre las webs y blogs más valiosos encontramos los blogs donde profesionales de la salud, que además han pasado por esta misma etapa de la vida, comparten su experiencia en su doble vertiente de profesional y de mamá. Hoy en Digitalmente Saludable hemos disfrutado del ejemplo de la doctora Sofía Fournier con su blog Una Mami que se cuida. En esta misma línea quiero reconocer en mayúsculas la labor de otra de las blogueras de salud más reconocidas. Se trata de la doctora Amalia Arce, que es pediatra en el Hospital de Nens de Barcelona y que ofrece valiosos consejos a través de su blog El Diario de una Mamá Pediatra. Su gran aportación ha tenido recientemente el gran reconocimiento con la publicación de su primer libro. Otras dos webs de referencia para buscar información son Tu Bebé Box, donde un equipo de mamás lideran el comité directoral de esta web, y la segunda web de referencia que les quiero recomendar es Mamis y Bebés, donde se ha hecho famosa Sara, una mamá de dos hijos, donde da consejos o donde ha confeccionado una guía de compras de aquello que una mamá primeriza tendría que realmente comprar. Su página en Facebook cuenta con más de 28.000 seguidores. Además de información útil, las mamás primerizas persiguen el poder compartir experiencias con otras mamás que están pasando por la misma situación. En esta línea, las redes sociales son muy útiles para este colectivo. Entre ellas, quiero destacar el Club de las Madres Felices. Actualmente ya cuenta con más de 25.000 seguidores. En esta red social, además de encontrar consejos de mamás que comparten su experiencia dentro de esta comunidad, encontramos la valiosa opinión de diversas mamás blogueras. En este proyecto podemos encontrar igualmente la Maternity School. Se trata de una sección de formación con guías y vídeos sobre el embarazo y las primeras etapas del niño. Además de webs y blogs informativos y las redes sociales donde compartir experiencias, existen multitud de apps para ayudar a este colectivo a tomar las mejores decisiones. Entre las más útiles encontramos Fiebre Niños. Se trata de una app que cuenta con una calculadora que calcula rápidamente la dosis recomendada de los medicamentos más comunes para bajar la fiebre de los más pequeños. Hay que introducir el peso de la criatura y muestra las cantidades apropiadas de Apilletal, Dalsy o Junifen. También se puede leer desde la misma aplicación los prospectos de estos medicamentos para que no tengamos ningún tipo de duda. Además, cuenta con un sistema de alarma que te recuerda cuándo debías tomar de nuevo la temperatura del bebé. Otra aplicación muy útil es Cry Translator, donde ayuda a los papás a la gestión de los lloros del bebé. La aplicación escucha el lloro del niño y sugiere posibles causas del por qué el niño está llorando. Además, te da consejos de cómo calmarlo, incluyendo vídeos prácticos. Esta aplicación, desarrollada por una empresa española, obtuvo la medalla de oro del Salón Internacional de Inventos de Ginebra en 2010. La app Mi Bebé al Día te permite llevar un registro actualizado de las cosas más relevantes de tu hijo, desde el registro de alimentación, el número de horas que duerme, el uso de los pañales o el seguimiento de algunas patologías. Otra de las apps interesantes es la app ePediatric, desarrollado por tres prestigiosos pediatras del Hospital de San Juan de Dos, entre los que se encuentra uno de los blogueros más prestigiosos de salud, el doctor Santiago García Torné. Mediante esta app podemos acceder a un consultorio virtual y tener respuestas a todas nuestras preguntas. Pero una de las mayores precauciones que tiene si nuestros hijos están creciendo de forma adecuada, se puede solventar a través de la app Crecer. Puedes llevar un seguimiento del progreso de tu bebé con las curvas de crecimiento superpuestas sobre las curvas de percentiles estándar y compara su progreso con los índices de crecimiento previsto. Otra de las apps más útiles es Mamá VR, para madres ocupadas, trabajadoras y con horarios incompatibles con el de sus hijos. Con Mamá VR pueden mantener el control de dónde se encuentran sus hijos, si han llegado bien al colegio, a la clase de natación, a cualquier lugar. Es tan fácil como instalarla en tu móvil y en el de tus hijos y mediante GPS te alerta cada vez que llegan a un lugar que tengas marcado. Y otra de las principales preocupaciones que tienen las mamás es si por las noches cuando estás durmiendo tu hijo se pone a llorar, te entenderás. Este problema queda resuelto con Baby Monitor. Pones el móvil al lado del bebé cuando está durmiendo y si el bebé se despierta y empieza a llorar, la aplicación llama a otro teléfono que hayas indicado. Incluso si los dos móviles son iPhones y están en la misma red Wi-Fi, puedes utilizar esta app a través de FaceTime. Estos son algunos de los recursos digitales más utilizados por la comunidad de papás primerizos y su creciente uso demuestra que la tecnología como los smartphones, internet y las redes sociales van a ser herramientas que formarán parte de nuestras vidas. Igualmente, estos ejemplos demuestran que disponer de un ecosistema digital donde usuarios y profesionales de la salud colaboran, esto resulta muy útil para el desarrollo de soluciones innovadoras que resuelvan necesidades no cubiertas. Esperando os hayan gustado mis reflexiones de esta semana, hablamos la próxima semana en Digitalmente Saludable.
Pues después de aprender a conciliar la vida profesional con la familiar, que hemos dicho que continúa siendo una misión imposible en nuestro país, y de conocer las reflexiones que nos traía Xavi Olva, nos despedimos hasta el programa de la semana que viene. Yo me despido de vosotros, como siempre, mandándoos muchos besitos. Besitos.